Oremos en esta hora. Padre, gracias por el privilegio de venir a tu casa y exponernos a la palabra de Dios. Nos consideramos privilegiados, Señor. Tu palabra ha de ser expuesta. Tú has constituido pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para acá, Señor, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oh Señor, ayúdanos a madurar en nuestra fe. Y que esta palabra esta noche nos ayude para eso. En el nombre de Cristo oramos por la dirección, unción de tu Santo Espíritu y la frescura de la sangre de Cristo. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. El libro de Hebreos es un libro muy singular en la palabra del Señor. Viene a darnos la clave, si podemos decirlo así, de la interpretación de muchas de las cosas que como sombra se presentaban en el Antiguo Testamento. Y especialmente nos habla de aquel que es de Cristo, que nos ha dado un mejor pacto, es un mejor sacerdote sobre un sacerdocio inmutable, según el orden de Melquisedec. Es una sangre mucho mejor, por supuesto, que la sangre de los machos cabríos. Él no entró a un tabernáculo hecho por los hombres, sino entró en el tabernáculo que está en el cielo. Entonces, es el superlativo, es precisamente a donde nos dirige todas las enseñanzas del Antiguo Testamento con respecto del sacerdocio, de las ofrendas, del tabernáculo. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente es ensalzar a Cristo y decir, este Cristo, pero también el libro de Hebreos empieza diciendo que en estos postreros días, después de que Dios nos ha hablado a través de los profetas, y así está escrito, pero en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a través del Hijo. Entonces, en la persona de Cristo y en su ministerio, aún actual, a la diestra del Padre, Dios quiere que aprendamos cómo crecer en este Hijo, cómo aprovechar el beneficio espiritual de acercarnos a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él sustenta nuestras vidas como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el poder de una vida, como dice la palabra del Señor, indestructible. Y Él es poderoso para salvar perpetuamente o completamente a los que por Él se acercan a Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 10, pero también hay advertencias, porque este gran Cristo y esta gran salvación se puede rechazar. Y hay una severa advertencia para aquellos que, dice la Biblia, pecan voluntariamente. Y queremos meditar en esto, pero vamos al libro ahí en Hebreos capítulo 10. Voy a leer del versículo 1 al 10 para introducir lo que ya hemos leído. Dice, porque la ley, Hebreos 10, 1, quise decir, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces estos primeros versículos nos habla de que ya que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados y sacrificio y ofrenda Dios no quiso, viene uno al cual le preparó cuerpo y viene haciendo su voluntad y se presenta como un sacrificio perfecto. Y es en esa voluntad rendida del Señor Jesucristo, en esa voluntad de presentarse delante de Dios, haciendo su voluntad. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y vemos que este Cristo, que no solamente fue la ofrenda perfecta por el pecado, es el sacerdote perfecto. Dice versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ese es su ministerio actual, hermanos, a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Esta verdad del versículo 14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La obra de Cristo no solamente salva el alma, pero convierte el alma, convierte la vida, hace perfecto a los santificados. Y también nos da testimonio de esto el Espíritu, en el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Esto es lo que sucede con una persona que es hecha perfecta en Cristo, que es santificada en el Señor, que es salva. Ahora esta persona, el Señor pone la ley en su corazón. Un genuino cristiano desea agradar a Dios. La Biblia dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. La ley ha sido puesta en sus corazones y en sus mentes las escribiré. De tal manera que podemos ahora nosotros guardar la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, tenerla presente en todo momento, todo a través de la ofrenda de nuestro o sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que en base a este gran sacrificio, a esta voluntad mediante la cual somos santificados, mediante el cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, o la ofrenda del cuerpo, y que Él está a la diestra de Dios, y que Él ha muerto por nuestros pecados, y que Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y quiere trabajar en nuestros corazones. Versículo 19, así que hermanos, aquí no está hablando a incrédulos, aquí está hablando a creyentes, no está hablando a otros judíos, está hablando, se cree que es el apóstol Pablo hablándole a los creyentes y dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Así que como cristianos, hermanos, tenemos en base a la ofrenda del Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre, tenemos libertad, por lo menos cuatro cosas aquí se mencionan, versículo 19, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Podemos interpretarlo y decir, bueno, algún día estaremos allá en el cielo, que es el lugar santísimo. Pero aquí hay una realidad, y aún lo hemos visto en la tipología espiritual del templo o del tabernáculo. Cada parte del tabernáculo representa un aspecto de la vida cristiana. Cuando uno entra por la puerta oriental o la parte oriente del tabernáculo, lo primero que se encuentra es con el altar de bronce, donde los sacrificios se llevan a cabo. Cuando una persona viene a Cristo, lo primero que tiene que reconocer es que Cristo fue ofrecido como una ofrenda por su pecado. Y uno acepta a Cristo como Salvador personal. Y uno puede vivir la vida cristiana solamente, ya no a lo mejor en el desierto, pero dentro del atrio. En una vida cristiana común. Pero la salvación no es para vivir en el atrio. Es como es para entrar en este tabernáculo. Y para poder entrar a este tabernáculo, lo primero que tenemos antes de pasar la segunda puerta, que es la puerta al lugar santo, está la fuente de bronce con agua para limpiarnos. Este es un tipo de la crisis de la santificación. Esa fuente de bronce fue hecha de los espejos de las mujeres que velaban en el templo. Los espejos eran de bronce. Y el bronce muy bruñido, pues uno se puede reflejar la imagen de uno. Así que esta fuente de bronce también es tipo de la palabra de Dios haciendo la obra en nosotros que nos muestra nuestra necesidad. En el libro de Santiago nos habla que aquel que es solamente oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como aquel que se presenta en un espejo y luego se va y se olvida cómo era. Nada más oyó, pero no hizo algo al respecto. Y la palabra de Dios es un espejo. Nos muestra nuestra miserabilidad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero al mismo tiempo que nos muestra nuestra miserabilidad, nos presenta la provisión para limpiar mi vida. Ahí está esa agua en la cual puedo limpiar mi vida. Es una persona que se rinde al Señor Jesucristo, un creyente. Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero tomar el yugo de Cristo. Y entonces entramos al lugar santo. Y ahora en este explorar y en este aún hay más al seguirlo y crecer en la vida cristiana, nos encontramos ahora en una vida que puede alimentarse, se está alimentando diariamente del pan de vida que es el Señor Jesucristo, representado en esos panes de la proposición. Esa mesa de los panes de la proposición. Y es una vida ya en el lugar santo donde uno no solamente medita. Y me está siguiendo, hermano, lo que estoy diciendo. Véalo y tómelo para usted. Y yo lo tomo para mí. Es una vida donde no come siempre de lo mismo. Esos panes se cambiaban cada 7 días. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto ¿a qué? Corrientes de agua. Es algo fresco. La palabra de Dios, la persona del Señor para su vida, es su sustento, es Cristo. Pero también es una vida en la cual tendrá que ser forjado el carácter de Cristo a través del sufrimiento. Representado en ese candelabro que fue forjado a martillo. Y esa vida tendrá que depender del Espíritu Santo, ese aceite que pasa por en medio del candelabro para poder ser una luz que alumbre esta vida. Pero luego más adelante tenemos el altar del incienso. El altar del incienso es un mobiliario, es una pieza del mobiliario del tabernáculo que en el libro de Hebreos se menciona como si estuviera dentro del lugar santísimo, pero realmente estaba justo ahí, al lado del velo. Este altar del incienso representa, es Cristo. Hay que entender primero que cuando usamos, hacemos la tipología del tabernáculo, del creyente entrando en ese tabernáculo, es una interpretación secundaria. La interpretación primaria es, Cristo es ese tabernáculo. Cristo dio su vida, su sacrificio, el altar del bronce. Cristo, como el agua de vida que puede limpiar. Cristo, sus sufrimientos y su vida controlada por el Espíritu Santo como el candelabro. Cristo, el pan de vida. Cristo, el altar del incienso. Él es el que lleva nuestras oraciones delante del Padre. Pero también lo vemos en la vida del creyente. Una vida donde está en constante oración, dependiendo del Señor. Dependiendo del Señor. Y sus oraciones son llevadas. Una vida donde desea ir más allá y hay un velo, otra puerta que se puede cruzar. Alguien interpretaba y expresaba así las tres puertas del tabernáculo. La primera es al atrio, la segunda al lugar santo, la tercera al lugar santísimo. Muy similar a cuando Cristo dijo, yo soy el camino. La puerta del camino, ahí está el camino, es Cristo. Yo soy la verdad. Oh, entramos a algo más profundo en Él. Pero ahora Él es la vida. Toda mi vida es Cristo. Y al entrar a ese lugar santísimo, es una vida que puede representar una vida llena del Espíritu Santo, donde la luz de la gloria Shekinah guía nuestros pasos, cada decisión tomada en el Espíritu, y en donde la vida allí, en esa arca, donde hay tres cosas: una, un tazón de maná que nunca se echa a perder, y es la palabra de Dios implantada en ese corazón constantemente, trayendo verdad. Otra, la vara de Aarón que reverdeció, esa vida en el Espíritu reverdeciendo, fruto, fruto, fruto. Y una vida de total obediencia a la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Cuando digo esto, menciono todo esto, porque cuando dice aquí el escritor, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no solamente quiere decir que un día estaremos ahí en el cielo, sino literalmente, espiritualmente, puedo vivir en esa clase de vida. ¿Me estoy dando a entender? Una vida en el lugar santísimo, donde el Señor, la gloria del Señor, guía mis pasos. Su palabra es fresca para mí día a día como ese maná. Hay una obediencia a eso, a su mandamiento. Ya no hay, bueno, ¿y por qué tengo? No, es una obediencia y que se manifiesta en fruto. Una vara que reverdece. Oh, podemos vivir esa clase de vida. Todo gracias a la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En esa voluntad, cuando Cristo dijo, me preparaste cuerpo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La muerte de Cristo, la expiación de Cristo, su sacrificio en la cruz puede llevar a un creyente, esa voluntad, a ser una persona salva, consagrada, santificada en esa voluntad. Así que, ya que tenemos no solamente una sangre que fue entregada por nosotros, sino un sumo sacerdote que entró por nosotros y está a la diestra de Dios, así, dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y versículo 20 dice, teniendo libertad para entrar por el camino, es un camino que dice, nuevo y un camino que vivo. Es un camino vivo. Que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos a Él. Y dos maneras de acercarnos a Él. Con corazón, ¿qué dice? Sincero. Se llama sincero. Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero esto que está dispuesto para mí, esta herencia para mí, yo la quiero. Con corazón sincero y en plena certidumbre ¿de qué? De fe. La fe no solamente es necesaria para aceptar a Cristo y ser salvo de la condenación. Es necesaria la fe para poder apropiarme de las promesas que Dios tiene para mí. De esta vida sublime que Él tiene para mí. Y luego dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En un estudio de esto se refiere a, ya que tu corazón ha sido purificado, ya que has sido salvo, ya que tu cuerpo, tu vida ha sido lavada con agua pura, acércate con un corazón sincero. Acércate en plena certidumbre de fe y podrás entrar a este lugar santísimo. Versículo 23, mantengamos, somos de Dios, somos de Cristo, tenemos un gran Salvador, hay una gran sangre a nuestro favor, tenemos un gran sacerdote, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que os prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar. Qué difícil es eso, ¿no? Está conmigo, amado hermano. Mantener firme, no fluctuar. Fluctuamos a veces de semana a semana, ¿no es cierto? En nuestra vida espiritual. No necesariamente nos vamos al mundo, pero fluctuamos en algunas cosas. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Yo profeso esta esperanza, yo profeso esta fe, yo profeso que Cristo es el Señor, yo profeso que Cristo vendrá y quiero vivir a la luz de su venida. Bueno, manténlo firme sin fluctuar. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Es algo real. Y hay algo. Versículo 24, mire lo que dice, y considerémonos unos a otros. Este es un comentario del libro de Hebreos, muy, muy interesante este comentario. Este hombre hace un análisis de la palabra considerarnos. Considerémonos unos a otros. Esta palabra considerémonos es un término que significa observar cuidadosamente o poner nuestra atención los unos a los otros. Aquí significa, hermanos, el establecer, poner nuestra mente en los hermanos y desarrollar un cuidado o una consideración o un estar pensando acerca de los hermanos. No solamente tiene que ver con la influencia de nuestras actitudes y conductas para con ellos, sino sugiere el pensamiento de
tener cuidado por las necesidades de ellos, para poder animarnos unos a otros en las buenas obras. Porque no estamos solos en esta gran salvación. No soy solo yo, ni mi familia. Hay otros hermanos de común fe. Ustedes han creído en el mismo Salvador que yo. Amén. Yo deseo que mi vida crezca en el Señor, la vida de mis hijos, pero también la vida de ustedes. Por supuesto, como pastor hay una carga y hay una responsabilidad, pero aún si usted no es el pastor, usted debe preocuparse por los demás hermanos. Considerémonos, pensemos en los hermanos con respecto a su necesidad. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos. Oh, esto nos habla de una responsabilidad mutua en el crecimiento del Señor, en la búsqueda del Señor. Yo debo pensar en mis hermanos. ¿Cómo está el hermano Gonzalo? ¿Cómo está el hermano Álvaro? ¿Cómo está el hermano César? ¿Cómo está el hermano o Dante? ¿Cómo puedo ser yo ayuda? Ellos comparten una carga, una necesidad. Ay, el hermano fulano no lo he visto en la iglesia. Voy a orar por él. Voy a hablarle. ¿Cómo está la hermana que dijo que tenía a su niño enfermo y la he notado un poco cabizbaja? Considerémonos unos a los otros para estimularnos a la vida. Y bueno, versículo 25, pues para poder considerarnos hay que vernos, ¿no? Y no hay que dejar de congregar, no dejando. Es también un participio, considerémonos unos a otros, estar pendiente y para poder, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Eso es parte de considerarnos, ¿no? Estar pensando, exhortándonos. ¿Qué significa exhortar? Para caleo es llamar al lado de uno. Hermano, yo te animo, mira. Oye, hermano, no te he visto en la iglesia. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué pudiera yo ayudarte? No, hermano, pues es que mira, se me da dificultad. Bueno, voy a orar por ti, hermano. ¿Y qué te parece? Nos vemos el próximo servicio y temprano aquí. Y aquí estamos. Yo voy a estar aquí a ver quién llega primero. ¿Verdad? Estimularnos los unos a los otros y llamarlo al lado de uno. Vamos juntos. ¿En qué puedo ayudarte? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se refiere este? Es el día del que hablábamos el domingo en la noche. Es el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día se acerca. Velad y orad. ¿No dijo Cristo así? Porque no sabéis el día en que el Hijo del Hombre vendrá. Así que tenemos que estimularnos, animarnos. Pero, si no hacemos esto, y como cristianos teniendo un tan gran Salvador, una gran sangre, un sacerdote, y puedo yo acercarme y se me ha abierto la libertad para entrar al lugar santísimo, un camino nuevo y vivo, y tengo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Según el libro de Hebreos, la casa de Dios somos nosotros, ahí dice Hebreos capítulo 3. Y si yo no hago esto, acercarme con corazón sincero, teniendo todo lo que se espera de un creyente, Dios ha puesto su parte. Pero si en lugar de hacer esto, versículo 26, si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. si pecaremos voluntariamente. Aquí la palabra es la palabra, el verbo pecado, de hamartía, hamartano. Si pecaremos voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento, este conocimiento es la palabra griega epignosis, es un conocimiento experimental. No es solamente gnosis, conocimiento, es epi, un conocimiento intensificado. Un conocimiento experimental, interno. Aquí estamos hablando de una persona que ha conocido la verdad. Y en lugar de aprovechar los beneficios de esta verdad, de este Salvador, en lugar de acercarse con corazón sincero, peca voluntariamente. Dice aquí una frase, la frase, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, está de alguna manera resumiendo o dando de entrada lo que después va a explicar a más detalle. ¿Qué quiere decir? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, ¿cuál es el sacrificio por los pecados? Es Cristo. Y si una persona, en lugar de aprovechar lo que tiene en Cristo, rechaza eso y peca, aquí no estamos hablando de un pecado de ignorancia, es un pecado voluntario. Está literalmente rechazando a Cristo. Es decir, lo que Cristo dice, lo que Cristo hizo por él, no le importa. Bueno, ¿qué otro sacrificio le puede salvar si rechaza a Cristo? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto quiere decir que una persona que ha tenido conocimiento genuino de la verdad, si peca voluntariamente, estamos hablando de una práctica constante, deliberada, después de haber sido confrontado, después de Dios haber venido con disciplina o Dios tratado, es una práctica deliberada del pecado, un pecado oculto, algo que no queremos decir. ¿Hiciste esto? No. ¿Hiciste esto? No. Bien, pero ¿y si se hizo? Dice la Biblia, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Dios va a juzgar. Sí, entiende, sí, ¿verdad que es eso lo que dice, hermano? No queda más, sino una horrenda. Y esta persona se convierte en un adversario. Va literalmente en contra de lo que Dios dice. Versículo 28, y pone un ejemplo en cuanto a la ley de Moisés. Desde que Dios escribió la ley, el Antiguo Testamento, pues esto quedó claro. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, ¿qué dice? Muere irremisiblemente. Había pena capital en la ley de Moisés. ¿Se acuerdan aún cuando un padre y una madre podrían venir, verdad, con los ancianos, ¿verdad?, del pueblo, y decir, pues mi hijo es glotón y es borracho. ¿Y qué hacían con ese muchacho? Lo apedreaban.
Bueno, lo pone como un comparativo. Lo pone como comparativo aquí. Si con la, el que viola la ley de Moisés, por testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Una cosa es, ok, violas la ley de Moisés, pero aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Tres cosas. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda o por común o por una cosa no santa la sangre del pacto, en la cual fue ¿qué? Santificado. Es una persona que fue santificada, fue salva y probablemente fue santificado y está rechazando todo esto. Está en un pecado voluntario, deliberado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo? Ahora, ¿qué significa estas tres cosas? Miren, el que pisoteare al Hijo de Dios. Bueno, la expresión es así del literal, pisotear al Hijo de Dios. Una vez puedes usar la expresión, ¿verdad? Hasta un hijo le puede decir, oye, ¿pasaste por encima de lo que yo te dije? Es como decir, ¿pisoteaste mi autoridad? ¿No te importó? ¿Pisoteaste? Ah, no pasa nada. Yo, ¿qué pasa? La tuviste en poco. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué está haciendo un cristiano? Y digo un cristiano porque aquí dice, aquellos que tuvieron conocimiento de la verdad, si pecaron voluntariamente después de haber conocido la verdad. Un cristiano que está en pecado voluntario, deliberado, está pisoteando al Hijo de Dios. Puede hablar de Dios y puede hablar de Cristo y dice, ay, sí, Cristo, y hasta orar. Ay, sí, Señor, perdón, tú sabes que ando mal, Señor, te pido, pero anda deliberadamente. Está pisoteando al Hijo de Dios. Lo está pisoteando. Y está teniendo, como dice aquí, por inmunda la sangre del pacto. La palabra inmunda es como algo común. Como en inglés dice una cosa no santa, algo no sagrado. Es la sangre del pacto. ¿En qué sentido la tiene por algo no común? Pues, en primer lugar, no va a la sangre para ser limpiado. ¿No dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? No. Segundo, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo puede limpiar nuestra conciencia ¿de qué? De obras muertas. Si tan solo vienes al Señor, Él puede limpiar, perdonar tu pecado y darte victoria sobre tu pecado. No, yo no quiero eso. Yo voy a aferrarme a mi pecado porque me gusta o porque no quiero ser castigado por eso. Y ¿qué haces con la sangre? Es una sangre que también clama y clama mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan de la sangre de Abel que clamaba? ¿No está Dios buscándonos cuando andamos en pecado y es la sangre de Cristo? Quiero limpiarte, puedo limpiarte. No, la sangre de Cristo. Y por último, en este versículo 29, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Afrentar al Espíritu que por gracia viene para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Hacer afrenta. Tomarlo en poco. No hacer oídos sordos a los tratos del Espíritu Santo. Sencillamente cerrar nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo diga. Eso no es otra cosa más que el pecado imperdonable. Pecar contra el Espíritu Santo. Un cristiano que está en pecado voluntario le está diciendo al Espíritu Santo, ya, ¿no? Ya déjame, ¿no? Ya, déjame de estarme diciendo que estoy mal. Normalmente no lo hacemos así directamente contra Dios, lo hacemos contra alguien con quien podemos hablar. Puede ser un padre que viene y nos confronta, o un pastor que viene y te enseña. No, pero literalmente lo que estamos haciendo es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Oh, amados hermanos, es un mayor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y luego dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, lo dice el Señor, Deuteronomio 25, 32, 36, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Les he dicho en mensajes anteriores que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y le digo en esta noche, hermano, si estamos en un pecado deliberado, Dios hará venganza. ¿Pero yo qué hice contra Dios? Tres cosas. Pisoteaste al Hijo de Dios. Tienes como cualquier cosa la sangre que te puede perdonar. Y el Espíritu Santo que está ahí para traerte de vuelta, lo has ignorado y lo has afrentado. Es una afrenta. Un padre le dice a un hijo, oye, hijo, ¿ya no? ¡Ya! Y es una afrenta. ¿Qué pasa? Pero pensamos, normalmente cuando estamos en un pecado voluntario y deliberado, pensamos que no es tan grave. Pensamos que, bueno, mañana me puedo arrepentir de eso. Mientras puedo aquí jugar y, bueno, mañana sí te puedes arrepentir, pero puede ser demasiado tarde en algunos aspectos de tu vida. Preguntémosle a Sansón todo lo que perdió. Oh, amados hermanos, no podemos jugar con Dios. Dios es muy longánime, pero Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Lo cree usted? Vayan conmigo a Proverbios capítulo 1 y vamos a terminar esta noche. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Proverbios 1, 20, mire lo que dice. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vuélvete a Dios, yo voy a bendecir. Pero ¿hasta cuándo, oh simples, vas a amar la simpleza? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlar? Luego dice 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Está bien, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Por qué viene esa tribulación y angustia, hermanos? Por no volverse a la reprensión. Entonces me llamarán Y dice Dios, no, la sabiduría, no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, dice el Señor, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice la sabiduría, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Dice la palabra de Dios también en 1 Juan capítulo 4. ¿Sacó aquel versículo que dice que en el perfecto amor no hay qué? No hay temor. En el perfecto amor no hay temor. ¿Qué quiere decir? El perfecto amor, 1 Juan capítulo 4, el perfecto amor, es decir, un corazón que está amando al Señor y que está buscando del Señor, no tiene temor de que Dios vaya a venir con juicio a su vida. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí tengo temor que en cualquier momento me va a venir algo, porque yo sé que no has sido perfeccionado en amor. Tú no estás amando al Señor. Oh, amados hermanos, hay temor en mi corazón y carga en mi corazón porque estemos pecando voluntariamente y deliberadamente y estemos literalmente a insensibles a eso. Los niños que aquí me escuchan y los jóvenes, si hay mentira en tu vida, si tú estás haciendo cosas que tus papás no saben y te han preguntado, ¿hiciste esto? Y tú dices no, pero sí lo hiciste, estás pecando voluntariamente. ¿Me estás escuchando, Josabat? Que estás viendo para otro lado, vuélteme a ver. Y Dios va a castigar. Ahora, así de sencillo como se lo dijo a los niños ahorita, hermanos, lo digo también para los adultos. Si estamos en un pecado voluntario, deliberado, Dios va a tratar con nosotros. Ahora, tenemos que tener temor a los juicios de Dios, pero ¿sabe qué? Yo creo que tenemos que tener más temor de pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda su sangre y al Espíritu que está para ayudarnos, decirle, hazte para allá, no me digas que estoy mal. ¿Puede un cristiano tener esa actitud? Tristemente sí. Y la Biblia lo expresa claramente. Quiera Dios que no seamos contados entre aquellos que afrentamos al Espíritu de gracia, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra a estos, mis amados hermanos. Me siento con carga, Señor, de que todos los... Tú sabes, hay algo que me carga esta noche, Señor. He estado pensando en algunos de nuestros alumnos, los hermanos, mis propios hijos, Señor. Hay cosas que uno no puede ver en lo profundo de sus corazones. Aún yo he pensado en este mensaje para traer a conciencia si alguien está en pecado deliberado. Pero es triste que algunos no estuvieron aquí para escucharlo. Oh Señor, pero los que lo hemos escuchado, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Habremos de analizar nuestra propia vida y y preguntarte, Señor, ¿en qué estoy pecando? ¿Qué no te he confesado? ¿Qué estoy haciendo que me está apartando de ti y continúo deliberadamente en esa acción? Yo quisiera pedirte, Señor, que tú, aunque eres muy misericordioso y longánime, pero trates que empiece el juicio por la casa de Dios. Ten misericordia de nosotros y manifiesta tu misericordia juzgando nuestro pecado, Señor. Así como le dijiste a Habacuc, yo tengo una gran obra que cuando te lo dijeres no lo vas a creer. Te queremos pedir que avives tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos la hagas conocer. A veces nos preguntamos el porqué de ciertas enfermedades en nuestras vidas. ¿Por qué ciertas cosas no salen como quisiéramos? Tenemos que darnos cuenta si es que Dios, como decíamos, aprendíamos el domingo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Trae conciencia espiritual esta noche, Señor, te lo ruego. En el nombre de Cristo. Sigan orando, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros, padres, quisiéramos decirle al Señor, Señor, te pido por mis hijos? Si ellos están en algún pecado deliberado, tráelos a conciencia, Señor. O te pido por mi cónyuge, o aún por mi propia vida. Oh, amados hermanos, estemos orando por esto. Si queremos avivamiento, no, Dios no podrá traer avivamiento si hay pecado oculto y secreto en nuestros corazones. Aún uno solo como Acán afectó a todo el pueblo de Dios. Que Dios descubra, que Dios trate. Oremos, hermanos, para que Dios haga esa obra. Señor, es una oración muy, muy temeraria esta. Y te pido que tengas, como dice, que en tu juicio acuérdate de la misericordia. Te necesitamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.